Felipe, ¿por qué será que tiene tantos líos la construcción del metro de Bogotá? ¿Cuántas décadas llevamos hablando de esto y siempre se presenta un traspiés? Siempre.
Pero sabe que para mi sorpresa, y creo no estar equivocado, van a tener razón Holman, Morris y Petro. No había estudios.
Pero parcialmente, Felipe. Parcialmente.
Sí, parcialmente. Pero es que hasta donde tengo entendido la pelea, pues la rencilla que hay ahora es porque faltan unos estudios. Y entonces si no los presentan en un plazo determinado van a tener que empezar a imponer multas. Pero entonces, ¿de verdad era un metro o es un metro que no tenía los estudios completos?
Imagínese usted cómo... Yo no entiendo mucho de esto, Felipe.
No, yo tampoco.
Debo admitir que...
Pero si eso es así, hay que abonárselo al señor Holman Morris.
De ingeniería, pues sale a cobrar Holman Morris, por supuesto, pero...
Yo no sé, porque usted sabe que yo ya no estoy en Twitter y tal, pero...
No, pues está cobrando.
Pues, Holman Morris,
claro,
durante
que lo,
mucho tiempo dijo, aquí no hay estudios, aquí no hay estudios, aquí no hay estudios. Y al parecer, por lo poco que entendemos, porque es un tema muy técnico, no hay estudios.
Lo está cobrando con toda, Felipe, pero es que no entiendo demasiado de esos procesos contractuales y eso es clave, Felipe, pero quienes entienden dicen que no sería necesario tener estudios de ingeniería de detalle para firmar un contrato. Lo que pasa es que si no cumplen...
pero digamos eso deben ser tiempos procesales distintos. Pero hasta donde yo entiendo, lo que está pasando hoy es que sin esos estudios, así se haya firmado el contrato sin esos estudios, digamos, en su totalidad, no pueden continuar. Ese pobre metro Bogotá, sí, qué cosa, hola, ¿no?
818, Felipe, ¿hace cuántos años estamos en la misma?
Desde 1942, cuando lo propuso el entonces alcalde de Bogotá, Carlos Sanz de Santa María. O sea, estamos hablando, ¿hace cuántos? ¿80 años?
81 añitos estamos cumpliendo en
81 añitos.
81 años.
Hola, y nada, hola.
Es una vergüenza. El doctor Leonidas Narváez es el gerente de la empresa Metro de Bogotá. Doctor Narváez, bienvenido a Mañanas Blue, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo, buenos días, Felipe. Yo...
¿Tenemos razón en el pesimismo o no tanto?
No, comparto esa posición. Y me encanta poder hacer esta claridad porque eso es lo que se está diciendo, pero eso está alejado de la realidad. Voy inicialmente a manifestar lo siguiente.
Señor.
El proyecto de construir un metro es un proyecto de ingeniería complejo, no es un proyecto de ingeniería sencillo. Pero hemos llegado hasta este punto del proyecto porque sí existieron y existen los estudios necesarios para que en el sitio donde estamos, en el momento donde estamos, esté participando la gente que está participando. Venga, les digo. ¿Quiénes están participando en el momento del proceso de contratación? Tres bancos de carácter mundial muy importantes: el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco y el BID, el Banco Americano, Desarrollo Americano. Estos tres bancos entraron a financiar el proyecto. No pueden tres bancos de esta naturaleza a un proyecto que vale 22.3 billones de pesos del 2017 entrar a financiarlo sin saber qué van a financiar y sin tener estudios. Igualmente se abrió una licitación y participaron seis firmas de las más grandes del mundo, en donde llegaron a ser precalificadas, y dos firmas presentaron licitación de acuerdo con las normas del Banco Interamericano de Desarrollo, y una fue adjudicataria para ejecutar la obra por un valor fijo para todo este desarrollo que se hizo y que llegó a la firma del contrato. Existieron estudios a nivel de factibilidad lo suficientemente serios y soportados para que pudieran participar. Lo que establece el contrato, de acuerdo con las normas internacionales, es que para ejecutar las obras, quien se ganó el proyecto, de acuerdo con sus experticias, de acuerdo con sus patentes, de acuerdo con sus equipos, de acuerdo con su organización, tiene que generar unos planos de ingeniería de detalle, unos estudios y diseños de ingeniería de detalle que parten de los estudios y diseños de factibilidad, para poder con esos documentos ir a la obra y desarrollar la obra. El contrato entonces estableció que 810 días después de la firma del acta de inicio, el concesionario, o sea, Metrolínea 1, los chinos, deberían presentar la ingeniería de detalle completa de todo el proyecto.
¿Cuándo se cumplieron esos 810 días, doctor Narváez?
Esos 810 días se cumplieron el 8 de enero. Nosotros venimos todo el año 2022 haciéndole un seguimiento a esa ingeniería de detalle, a cómo se viene desarrollando, a cómo se venían entregando los documentos y a las objeciones y observaciones que realiza la interventoría. Y en el mes de septiembre, octubre, definimos que no iba a alcanzarse a resolver todos los detalles que estaba pidiendo la interventoría y decidimos dar un plazo hasta el 30 de marzo. Se han resuelto muchas observaciones, se han resuelto muchas objeciones por parte de la interventoría, pero no se alcanzó a tener la totalidad al 30 de marzo de la ingeniería de detalle. Y por esa razón, de acuerdo a lo que está normado en el contrato, hemos otorgado un periodo de cura de 30 días, que así nos lo recomendó la interventoría, para que el 5 de mayo esas observaciones y objeciones estén completas. Si no están completas, el contrato establece una multa diaria de 50 salarios mínimos. Pero esto es un proceso de los muchos procesos que tiene el contrato. Ahora, tenemos ya una serie de entregables que cuentan con la no objeción de la interventoría. Por ejemplo, todo el sistema ferroviario, metroferroviario, de comunicaciones, todo ese entregable está no objetado por la interventoría y se están construyendo los metros en China. Todas las obras que estamos ejecutando en este momento en el sistema metro están o cuentan con la no objeción de la interventoría.
¿Los trenes los están fabricando en China en este momento?
De acuerdo.
¿Cuántos ya trenes?
Pues son 30 trenes.
30 trenes.
Estos son 180 vagones, iguales al que recibimos en octubre. Sobre ese vagón que recibimos en octubre se hizo un estudio con todos los expertos y se creó un documento con 130 observaciones de carácter de confort, de operación, de altura de los asientos, de características de los materiales, de los tipos de soldadura, de la reflectividad, de la comunicación, del cableado, y se enviaron a la fábrica de China para que se hicieran los ajustes y se iniciaran las líneas de producción. Entonces, es cierto, esto genera una alarma, esto genera una desazón de que ojalá no tuviéramos este tipo de dificultades en este contrato, pero las dificultades hay que afrontarlas, hay que trabajar, hay que resolverlas, las objeciones de la interventoría, y hay que obtener el certificado de completitud y de calidad que la interventoría nos da en el momento sí. En que manifiesta que un documento está no objetado.
Doctor Narváez, estoy haciendo cuentas, ¿son 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes diarios de multa?
Diarios de multa.
O sea, son 65, yo estoy haciendo aquí cuentas de servilleta.
58 millones de pesos.
58 millones de pesos diarios de multa si no cumplen.
Sí, en un proceso garantista que establece el contrato y la ley, donde el concesionario puede defenderse, puede dar sus argumentos, y nosotros lo que queremos no es llegar a eso, lo que queremos es llegar a tener completo los documentos. Venimos trabajando en un plan de choque ya establecido con grupos de trabajo definidos por especialidades, y lo que queremos es llegar a tener, a cumplir este hito, porque desde el punto de vista de ejecución del proyecto, la información, los frentes de trabajo, como les decía, tienen la ingeniería de detalle ya aprobada, no objetada. Y los frentes que vamos a abrir en mayo, en junio, que debe empezar el viaducto, tendremos la no objeción de esos documentos. Son muchos frentes. Hay 5 grandes capítulos. El capítulo del viaducto, el capítulo de los edificios del patio taller, el capítulo de las estaciones metro, de las estaciones Transmilenio y del sistema metroferroviario, son 5 capítulos, y dice que el sistema metroferroviario ya está no objetado. Entonces, sí, estamos caminando con mucha dinámica y estamos afrontando las dificultades. Ahora, con relación a las voces que dice que no se tenían estudios, pues uno dice, hombre, un contrato de 22.3 millones de pesos que se adjudica con la participación de los entes que están participando, de las calidades de las firmas que participan en el PMO, en los que está la firma ITAL Certifer, que es una de las certificadoras más importantes de Europa para los sistemas metro, y todo lo que está pasando. No puede ser que esto sea una improvisación. Esto es un proyecto que cuenta con una realidad, con una financiación que se está ejecutando y que hemos tenido dificultad para completar la ingeniería de detalle en cada uno de los 5 grandes capítulos de las obras principales.
Sí, doctor Narváez, cuando ustedes hablan de viaducto, que es una de las partes de la primera línea del metro que todavía no tiene los estudios de ingeniería de detalle, ¿se refieren a la misma parte que está, si me permite la expresión, en disputa con el gobierno nacional sobre si se hace subterráneo o elevado, la parte del metro sobre la Caracas desde la 13.50? ¿Ese es el estudio de ingeniería de detalle que falta, entre otros?
El viaducto está diseñado, cuenta con todos sus elementos, y la ingeniería de detalle está relacionada con el proceso constructivo, con los equipos que se están desarrollando. Es decir, el viaducto está diseñado, pero aquí lo que estamos evaluando es la ingeniería de detalle, el procedimiento constructivo, el tipo, calidades de equipos que cuenta los chinos o que van a traer. Realmente estamos viendo una infraestructura y unos equipos muy importantes, y es parte de lo que en las reuniones con el señor presidente se ha evaluado, y de que los chinos le presentaron a él un informe de 5 alternativas y las mesas de trabajo. Eso es parte de eso, pero nosotros seguimos con el desarrollo del contrato y ejecutando la parte como está definida en el contrato, hasta tanto pues las mesas de trabajo y el desarrollo de las otras actividades se definan, pero estamos ejecutando y trabajando el contrato como está definido.
Sí, ¿y esa ejecución va por el cuánto?
Todo el proyecto tiene un avance del 19%. Aquí en este 19% ingresan con sus pesos relativos tanto las actividades que ha hecho la empresa Metro de Bogotá como el traslado anticipado de redes, que vamos en un 98%, nos faltan 6 frentes del acueducto que deben estar terminando a finales de abril, principios de mayo, como la compra de predios, 1.427 predios, de los cuales vamos también como en un 94%, y todos esos porcentajes suman para llegar al 18%, incluyen el avance del patio taller, el avance del intercambiador de la calle 72, las obras y los frentes de trabajo del traslado de redes secundarias en el ramal técnico donde hemos iniciado, entre el patio taller y la estación 1 en el parque de Gibraltar en Bosa, y el inicio del viaducto vehicular, del puente vehicular norte en la intersección del Pulpo en la avenida 68 con avenida Primero de Mayo. Todo eso se suma a todo el desarrollo y vamos en un 19%.
20%, ciérrelo en una quinta parte. ¿Nada de eso se perdería en caso de haber un cambio en el diseño, en el trazado y en el metro como tal? Es decir, ¿estas obras mandatoriamente había que hacerlas?
Mandatoriamente había que hacerlas en el desarrollo del contrato que está suscrito y financiado. Habría que mirar, en el caso hipotético de una modificación, qué predios ya no se necesitarían, qué traslado de redes ya no hubieran sido necesarias. Hay una afectación definitivamente en caso de que se tomara alguna determinación de modificar alguna parte del trazado.
Sí. Doctor Narváez, ¿sin los estudios de ingeniería de detalle se podría construir el viaducto o se necesitan esos estudios para empezar a construir el viaducto?
Se necesitan para poder construir el viaducto la ingeniería de detalle. Cualquier obra de cualquier tipo requiere una ingeniería de detalle. Unas obras muy complejas como esta, pues requiere de planos, de informes, de notas en planos que definan claramente cómo debe ser construido cada uno de los elementos. Algunas otras obras más sencillas, simplemente con una nota que convierta el plano de los estudios de factibilidad a construcción permitiría hacer un andén, un parque o algo más sencillo. Pero siempre se necesita una ingeniería de detalle, calificar o cuantificar o cualificar las cuadrillas, los equipos, los suministros de materiales, todo el proceso activo y más en este, en este proceso de metro tan complejo, que tiene que involucrar también los planes de manejo de tráfico, las licencias, las redes de servicio, las actas de vecindad para evaluar las características de las edificaciones aledañas y verificar y monitorear que no se genere ningún tipo de afectación. Todo esto va involucrado en las actividades que nos permiten iniciar el proceso constructivo, y es lo que hemos venido trabajando.
El tema difícil aquí es el de los suelos. El viaducto se construye sobre pilotes enterrados. ¿La demora en la entrega de la ingeniería de detalle y del OK de la interventoría obedece alguna duda sobre si soportarían los suelos el viaducto o por qué la demora?
En estos 810 días iniciales que se cumplieron al 8 de enero, el contrato estableció que el proyecto debería, o que la ingeniería de detalle debería revisarse en tres escenarios o en tres momentos. Uno, el 60%, y a ese 60% tenía que ver con la revisión y la mayor exploración geotécnica, o sea, una mayor exploración geotécnica de la que ya había una exploración geotécnica mayor definida en detalle por parte del concesionario. Eso se cumplió el 60% hacia el mes de mayo o marzo del 2022. Se hizo la exploración geotécnica, se definieron o establecieron de manera más exacta parámetros geotécnicos que le sirvieron al concesionario para definir o aceptar o validar o modificar la cimentación que estaba establecida en el proceso de la ingeniería de factibilidad. Con eso han definido unas máquinas, ya llegó una máquina que va a hincar, pero no a golpe, sino a presión, unos pilotes que ya se están haciendo modelos para evaluar rendimientos y calidades de este equipo, y de acuerdo con la información sabemos que vienen tres máquinas más. Estas son máquinas que tienen un costo mayor a $1,000,000. No las habíamos visto nunca en el país, y que vamos a tener unos rendimientos muy importantes en los sitios donde van a operar. Esto es toda la parte de la ingeniería de detalle y bueno, en este momento la geotecnia y las características de los suelos de Bogotá no es un tema fácil. Está definido las características, están definidos los diseños, la ingeniería de detalle está prácticamente lista. Es uno de los puntos que tal vez tiene más observaciones la interventoría, pero que los chinos y los equipos de los chinos están resolviendo, y que se está tomando la manera de los rendimientos y las características de trabajo, sí, con la máquina que está llegando y las otras tres máquinas que nos han anunciado que deben llegar. Ya hemos hecho pruebas con esas máquinas, ya hemos fabricado estos pilotes y hemos visto su operación y su hincado. Hay que ajustar algunos procedimientos y estas pruebas se han estado haciendo, sí, en los predios que hemos comprado para la estación número 5, en donde tenemos unas características de suelos muy típicas y que nos permiten evaluar desde el punto de vista de ingeniería esa respuesta del suelo y del,
sí,
pilote.
Pero usted nos está dando aquí una noticia muy importante, doctor Narváez, y es que sí se confirma que la calidad de los suelos sobre el viaducto es la gran inquietud que tiene la interventoría. ¿Cómo se lograría sortear ese escollo con las máquinas que pondrían los pilotes a presión, según nos dice usted, y no a los golpes? ¿Cuál es la diferencia y cuál es el riesgo que ve la interventoría en torno a los suelos en el viaducto del metro?
Bueno, puede que sea una sorpresa para ustedes, pero para nosotros que venimos trabajando desde hace muchos años, y especialmente profesionalmente yo, más de 43 años trabajando, en mucho tiempo, muchos años aquí en Bogotá, pues conozco los suelos y su comportamiento y sus respuestas. No es una sorpresa de que los suelos sean difíciles o tengan unas características particulares. No es sorpresa para nosotros, no es sorpresa para el consorcio ni para la interventoría. Lo que tiene uno que tener es certeza de que los diseños y el procedimiento sea absolutamente exitoso, y lo que hoy tenemos no son dudas de si lo que se ha diseñado en ingeniería de detalle al momento que está sirve o no sirve. Tenemos certeza de que lo que está diseñado es lo que necesita el viaducto para que opere. Lo que presenta la interventoría son observaciones o objeciones al detalle, o sea, definir algunos elementos, características o procedimientos constructivos con un detalle mayor o con una especificidad mayor para que en el proceso constructivo la gente que vaya a construir tenga los elementos de juicio necesarios para tomar las determinaciones en campo que se van a presentar como se presentan en cualquiera de las obras que hacemos en los edificios, en las cimentaciones que hacemos en Bogotá. Entonces, no voy a minimizar que hacer un viaducto, un puente de 24 kilómetros en los suelos de Bogotá, apoyados cada 30 metros, es algo sencillo. No, pero lo que sí tenemos que tener la certeza y que la documentación que vaya a la obra sea la suficientemente fuerte, fortalecida, robusta, para que se puedan tomar las determinaciones que en el momento se tengan que tomar. Ahora, por eso, por el lado de la ingeniería de detalle. Esa ingeniería de detalle está soportada también con cuál es la característica de los equipos con que vamos a trabajar. Podemos construir pilotes, como lo estamos haciendo en el viaducto de la Primero de Mayo con 68, haciendo una preexcavación y metiendo el refuerzo dentro del cilindro excavado a 60 metros de profundidad y rellenando ese hueco, ese cilindro, con concreto de unas calidades definidas. Y eso es lo que hacemos en casi todas las cimentaciones de Bogotá. Es un proceso un poco más lento, más sucio, requiere más equipos en vía. Y lo que se está probando con los equipos que han llegado, o con el equipo que ha llegado, es prefabricar el pilote. Estamos montando la fábrica de prefabricados en el patio taller. Prefabricar el pilote, transportar el pilote prefabricado en unas longitudes que sean adecuadas para poderlo manejar dentro de la ciudad. Meterlo a presión dentro del terreno con una máquina que pesa 1000 toneladas, pero que puede repartir a una presión de contacto lo suficientemente disminuida, y a presión meterlo dentro del terreno sin que moleste la vibración y el golpe de un hincado, sin que tenga ruido, sin que tengamos afectación a la comunidad de al lado, y con unos rendimientos muy importantes.
Eso no se ha usado nunca en Colombia, esa tecnología no la conocemos acá.
De acuerdo, no lo hemos visto. Lo más avanzado que se ha hecho en este aspecto fue el viaducto de la Ciénaga de la Virgen, saliendo de Cartagena hacia Santa Marta, que es una obra que fue Premio Nacional de Ingeniería. Y aquí estamos frente pues a una tecnología que hay que evaluarla, que hay que mirarla, y que estamos haciendo las pruebas, y es parte de la ingeniería de detalle que estamos definiendo y trabajando.
Es un asunto realmente muy complejo, pero nos deja, creo que, un poco más tranquilos lo que usted nos explica, doctor Narváez. Quisiera hacerle una última pregunta sobre el cambio de gerente del consorcio Metro, que ha coincidido con esta decisión de dar este periodo de purga y la demora en los estudios de ingeniería de detalle de parte de la primera línea del Metro. ¿Hay inquietud? ¿Ustedes están preocupados frente a ese cambio de gerentes del consorcio? ¿A qué obedece ese cambio de líderes del consorcio del Metro en Bogotá?
Periodo de purga, me gusta el nombre, pero es periodo de cura. Eso, pero no, periodo de curva también está bien. Yo pienso que el consorcio chino tiene la capacidad de hacer los movimientos directivos y los cambios que que consideren es parte de una libertad y política propia de una empresa y de este tamaño. El señor Guyú, desde el mes de febrero, fue trasladado a Beijing a tomar unas posiciones que, según lo que informaron oficialmente, incluye la vigilancia, supervisión o apoyo desde allá al proyecto Metro, que es muy importante para ellos. Y el gerente que ha llegado, pues tiene las calidades, el conocimiento y la experiencia. Estamos construyendo esta nueva relación y, bueno, esperamos que el proyecto continúe sin ninguna dificultad con la nueva gerencia que ha llegado. No vemos una relación entre el desarrollo del proyecto, estas dificultades y el cambio, pero es parte del fuero interno que la empresa tiene para tomar sus determinaciones.
Lo entiendo.
De acuerdo con lo que considera más conveniente para el proyecto.
Doctor Narváez, muchas gracias por esos minutos.
Muchas gracias a ustedes y siempre con el mayor deseo de tener a todos los bogotanos muy bien informados de lo que pasa en un proyecto tan anhelado y poder resolver esas preguntas tan angustiosas y cuestionamientos que usted se hacía, y Felipe, y invitarlos en algún momento, si lo consideran, a hacer una visita al proyecto.
Vamos al patio taller, claro.
Lo que estamos viendo.
Gracias, doctor Narváez.
Bueno, que esté muy bien.
Felipe, ¿quedó más tranquilo o seguimos igual de preocupados?
No, la novedad de la entrevista con el doctor Narváez es la tecnología que están usando.
Sí, señor. Sí, señor.
Porque, y de una parte y de otra, pues entonces no tiene razón Jorge Morris.
No, pues no, evidentemente no.
Ya quedó clarísimo por lo que explica el doctor Narváez. Es que ¿en qué proceso están en este momento y por qué tienen que hacerlo en este momento? Entonces, bueno, pues a mí me parece, yo no lo conozco, Ricardo, personalmente, pero me parece un señor serio. Y por lo que explicó, pues pues el tema no está tan enredado como uno piensa, ¿no?
No, lo que pasa es que es una obra, yo creo que es la obra más importante hasta ahora
de la ingeniería,
en la ingeniería en Colombia.
De la historia de Colombia. Sí, de la historia de Colombia.
Así es.
Mire, Ricardo, quiero decirle algo. Muy pocas veces expreso mis emociones aquí en Blue Radio, pero la verdad es que como ingeniero, que consiste en analizar problemas y resolverlos, se emociona uno escuchando al doctor Narváez de la técnica, por ejemplo, del tema de los pilotes. Recordemos que el viaducto, como él mismo lo dijo, necesita apoyos cada 30 metros en pilotes. ¿Qué están haciendo? Están prefabricando.
El metro elevado, ¿no? Están, el viaducto.
Sí, del que hay ahora. Sí. ¿Y qué pasa? Van a utilizar una tecnología que es la primera vez que la oigo en Colombia, ya no de taladrar, no de horadar, por decir algo, no de penetrar el suelo rompiendo, sino que unas máquinas que cogen al piloto a presión y lo aplican. Eso me parece una cosa de una técnica realmente sofisticada. Y digámoslo de una vez, Felipe y Ricardo, estas son circunstancias de geotécnicas que no puede prever ningún estudio. O sea, no hay un estudio tan completo en la historia de la humanidad que le diga, mire, allá en el cruce entre la avenida Primero de Mayo y la carrera 32 con no sé qué sur, el suelo es de este tamaño y hay que ponerlo. Eso no es posible. Es decir, usted puede coger y hacer el examen de los estudios, pero eso tiene un nivel hasta donde se llega y el resto es a donde no fuimos. Claro, fíjese usted que lo que dice Narváez, el doctor Narváez, es importante. Dice, mire, lo que hay que tener claro es cuál es la técnica constructiva que hay que aplicar en cada caso para poder, sabiendo cómo es la geotecnia, saber qué se aplica. Dice, el detalle está es ahí. Me parece de un interesante, debería organizarse tours de todos los ingenieros interesados en Colombia para conocer esto, porque de verdad, con todas las tragedias que esto tiene, incluso con sus incertidumbres, incluido caprichos presidenciales, etcétera, etcétera, estamos dando unos pasos en materia de ingeniería en Colombia que yo creo que son bien importantes. Este es un hito en la ingeniería. Es una buena noticia lo de hoy. Y coincido con Felipe. Me pareció muy solvente la explicación del doctor Narváez y me parece que es una persona que está en la jugada, como le corresponde. Pero bueno, hay unos que les corresponde y no están en la
8:46, Álvaro, el metro de Bogotá otra vez. Aquí, coincido, ¿cómo? El tema de la ingeniería es bien interesante. La pregunta es sobre el futuro de...
Y complejo, ¿no? No,
muy, muy complejo, muy difícil.
Dificilísimo, sí.
El incumplimiento, Álvaro, sí genera unos ruidos, sin duda, el incumplimiento de la entrega de esos estudios.
Sí, como dice Aurelio, y usted, es muy interesante la entrevista, oír las complejidades de ingeniería que tiene el metro y pues el avance que implica. Y en términos de cumplimiento, pues lo importante realmente para los ciudadanos es si esas demoras van a influir en la construcción. Si son parte del desarrollo normal de un contrato y no están demorando su desarrollo, pues es manejable. Lo que pasa es que ha habido tanta información. Sería muy bueno si tuviéramos en Bogotá y en el resto del país una entidad tercera, independientemente del contratista y de la administración, que hiciera un seguimiento y le dijera a los ciudadanos y a los medios de comunicación una opinión técnica en lo jurídico y en lo técnico, para entender, porque muchas veces hay un debate, unos dicen una cosa, otros dicen otros. En este caso, pues hay que creerle lo que dice la administración, eso está más que claro, pero durante todo el proceso del metro va a haber muchas discusiones, diferencias entre la administración y el contratista, y sería bueno que hubiera un Bogotá como contratamos, por ejemplo, que evaluara eso. Yo se lo propuse a la Cámara de Comercio de Bogotá y no le pararon bolas, porque estos temas, Álvaro, tan grandes requieren de análisis de un tercero capacitado para que la ciudadanía y los medios tengan una fuente de información segura, que esté libre de intereses de los
dos. De acuerdo, es que aquí terminamos, claro, en una pelea precisamente... política, Consuelo, muy complicada, porque termina contaminado el análisis.
Claro, y esa es mi recomendación. Yo sí creo y coincido con Álvaro en que este debate de la obra de ingeniería más importante que se ha contratado en Colombia y el desafío de ejecutarla es tan grande que no hay que correr el riesgo de politizarlo y banalizarlo. Yo sí creo que la discusión tiene que llevarse al campo técnico y, por supuesto, subir el nivel del debate a lo técnico. O sea, no es que esté en el oscurantismo, por supuesto necesitamos saber cómo avanza la obra, saber con transparencia cómo se ejecutan los recursos, cómo va el intercambiador, cómo va el patio taller, si el traslado de redes se está dando, pero con un nivel técnico que nos permita aprender, no bajar el nivel del debate, así sí había, que si Petro dijo, que si el otro dijo, que si gente que técnicamente no tiene el conocimiento y que lo que terminan es politizando la conversación. Yo sí creo que Leonidas Narváez nos da muchas luces, nos da una entrevista además que nos permite educarnos en materia de ingeniería, aprender un poco más como ciudadanía y no terminar en un debate completamente bizantino de que si hay que cambiar el contrato o no, y por el contrario, avanzar en la ejecución, que ya va más del 19%, y que necesitamos es ver la realidad del metro de Bogotá.
Ricardo.
Silvia.
¿Sabes qué? Y quería aportarles un dato.
¿Qué pasó?
Sí, es que he estado averiguando sobre las empresas que participan en la construcción del metro de Bogotá. Son dos empresas, China Harbor Engineering Company y Xi'an Metro Company. Y me llamó mucho la atención específicamente Xi'an. Xi'an es una ciudad preciosa, milenaria, donde están los guerreros de terracota. Y esa ciudad tiene el centro completamente amurallado, una muralla de 26 kilómetros de diámetro, que se puede andar en vehículo encima de la muralla, es gigante. Y fíjate que esta empresa tiene una particular experiencia, porque tiene experiencia con cambios de planes de superficie a subterráneo. O sea, tiene la experiencia de lo que está viviendo ahora en Bogotá. Fíjate que cuando empezaron a planificar ese metro, el metro de Xi'an, decidieron hacerlo de superficie, y eso significaba volar un pedazo de esa muralla milenaria. Las protestas de la gente fueron gigantescas y tuvieron que frenar todo el proyecto y cambiar los planes y hacerlo de subterráneo, para que atravesara esos 26 kilómetros de perímetro de muralla. Y fíjate que ese metro fue inaugurado el año 2011 y ya tiene 8 líneas, tiene 2 líneas más en construcción en este momento y tiene 192 22 estaciones. Ah, entonces, es la ciudad de Xi'an, la experiencia de una de las compañías.
Entonces, no es la primera vez que tienen que lidiar con presiones políticas ni con cambios de planes.
Claro.
¿Ah?
Entonces, exactamente, exactamente.
Es un buen dato, sí.
Ricardo, pero... ¿Será que le bajo un poquito el nivel al debate si hago una pregunta, como dijo María Consuelo?
No, pero por favor.
Bueno.
A ver, ingeniero Suárez, pregunte, por favor.
¿Cuándo es el viaje de Petro a China?
No hay fecha todavía.
¿Se acuerda que dijo, voy para China? Y bueno, y estamos, o está esperando el estudio, ¿qué está esperando? ¿Hay viaje de Petro a China para cambiar el método?
Por ahora no lo tenemos confirmado. Por ahora no lo tenemos confirmado.
Bueno, pero sí. Dijo que se iba. Bueno. Yo casi que lo oí como empacando maleta. Se le quedó la maleta empacada o no.
Esperemos. Esperemos.
Claro, y esa es la preocupación. Si se ponen a debatir en términos políticos, lo que le dan es un pretexto al contratista a que no cumpla los cronogramas, que es lo que a mí me preocupa. Mientras que los técnicos lo que tienen es que apretar las clavijas para que efectivamente cumplan.
Y tienen experiencia, incluso si llegara a darse el escenario que sería muy complicado para el metro, de cambiar el viaducto por el metro subterráneo en la avenida Caracas. 8:52 minutos.